originariamente hubo un procesamiento en el cual se dispuso la figura de homicidio preterintencional. La Cámara ha revocado esta calificación, ha revocado este auto de procesamiento y ahora se dicta una nueva sentencia. La situación de Balaguer y la situación de Gualtieri son distintas, ¿sí? Respecto de esta de este hecho, ¿sí? En lo que se refiere a la calificación, me estoy refiriendo, ¿no? Lo que ocurre es que Cámara ha dispuesto respecto de mi defendido, Gualtieri, debía ser que el señor juez de instrucción debía dictar una nueva sentencia sobre la base de lo que había sido indagado, dicho que había sido indagado. Bueno, eso es lo que ha ordenado la Cámara de Apelaciones, revocar el fallo por mayoría. El tribunal, al momento de cumplir con esta sentencia, si bien dictó una nueva sentencia respecto del oficial Balaguer, no hizo lo mismo respecto del oficial Gualtieri, sino que en lugar de actuar como lo indicó la Cámara, lo que dispuso fue pedir al fiscal un nuevo requerimiento, ¿sí? Y en base a eso, indagarlo nuevamente. Y con esa nueva indagatoria dictó una nueva sentencia. Nosotros hemos entendido que este procedimiento último, es decir, este nuevo requerimiento y esta nueva indagatoria, es nula, ¿sí? Por lo tanto, he planteado este incidente de nulidad, que, bueno, si bien ha sido rechazado, bueno, ya ha sido recurrido de la Cámara, ¿no? Por el que entiendo que se han apartado de una sentencia que ha sido consentida por el fiscal. Así que, bueno, estamos en este trámite. Por otro lado, el día de ayer he sido notificado del procesamiento dispuesto por Gualtieri, por lo tanto, nosotros sí vamos a recurrir esta medida en el entendimiento de que todo este procedimiento es nulo. No, todo este último procedimiento dispuesto respecto de Gualtieri es nulo.
Es muy extraña la situación y tal vez muy difícil de entender para la gente, doctor Ibarra, usted lo comprende perfectamente. A nosotros lo que nos llama la atención es de que se haya ordenado volver a procesarlo a Gualtieri, algo que el juez López interpretó estaba correctamente entendido por el principio de congruencia. ¿Por qué ustedes consideran que es nulo todo lo actuado a posteriori?
Podría llegar a ser complejo, pero en realidad no es así. Es sencillo el planteo nuestro. O sea, la Cámara de Apelación de Gualtieri lo que dijo fue: señores, se declara nulo el procesamiento respecto de Gualtieri por cuanto el señor Gualtieri no ha sido indagado por el hecho que el juez ha procesado. ¿Me explico? O sea, el juez ha procesado a Gualtieri por un hecho que no había sido indagado. Este procedimiento es nulo. Por lo tanto, revocó ese auto de procesamiento que dispuso respecto a Gualtieri. ¿Y qué es lo que dijo? Mire, señor juez, usted ya lo indagó a Gualtieri por este hecho. Le dijo al fiscal que amplíe su requerimiento en base a las pruebas que había. ¿Qué dijo el fiscal? No voy a ampliar este requerimiento porque yo ya requerí por este hecho, que él lo pedía como autor, ¿sí? Entonces, sobre esa base, el juez dictó sentencia que fue declarada nula. Entonces, la Cámara, ¿qué es lo que dijo? Señor juez, usted tiene que dictar una nueva sentencia sobre la base de lo que ha sido indagado Gualtieri. No debe ampliar ese requerimiento ni hacer una nueva indagatoria, porque en la oportunidad que tuvo el fiscal de ampliarlo, no lo hizo. Por lo tanto, usted, sobre la base de esa indagatoria, dicte nueva sentencia, tal cual como lo hizo con Balaguer. Bueno, al no hacerse esto, al no cumplirse esto, yo entiendo que existe una violación al procedimiento, una violación al derecho de defensa, y por eso es que planteo la nulidad.
Sintéticamente, porque el juez de instrucción adoptó una acción distinta de la que le había ordenado la Cámara.
Porque adoptó una acción distinta de la que había ordenado la Cámara, y al adoptar esta acción distinta, violó el derecho de defensa.
Claro.
Porque usted imagínese que si el juez ya dictó una resolución diciendo: condeno a esta persona, proceso a esta persona por tal hecho, luego la Cámara se lo anula porque no ha sido intimado, luego lo vuelven a intimar por ese hecho, ¿qué garantía va a tener Walter?
Sí, se ha afectado el derecho de defensa en tanto y en cuanto no se ha actuado conforme a las disposiciones de cada una de las etapas que en que se desarrolla esta instrucción. Exacto. Porque todavía está en ese trámite de instrucción solamente, ¿no? Ahora, algo importante por ahí puso que el juez había procesado a Gualtieri, y hay que decir que Gualtieri ya estaba procesado. Lo que se ha hecho es volver a sentenciar y procesarlo ahora por un hecho distinto, pero no es el caso de Balaguer donde le cambian la figura penal, sino que Gualtieri estaba procesado como autor y ahora como partícipe secundario.
En realidad a Gualtieri lo procesaron como partícipe secundario por el delito de homicidio preterintencional, ¿sí? Por una conducta que no había sido intimada. Él había sido intimado como autor, juntamente con Balaguer.
Claro,
¿sí?
Claro.
Ahora lo que hizo el juez fue procesarlo como partícipe secundario por el delito de homicidio agravado.
Claro, porque a medida que se fueron investigando los hechos, se llegó a la conclusión de que Gualtieri no había tenido ninguna participación en cuanto al disparo que provocó la herida de quien después falleció como resultado de esto, ¿no?
Exacto. Oscar, acá hay una cuestión, ¿no? O sea, yo lo que estoy donde estamos planteando y lo que estamos recurriendo es todo por una cuestión procesal. Ahora bien, respecto del fondo de la cuestión, yo entiendo, para nosotros está sumamente claro que esta cuestión va a tener que ser debatida en el juicio oral, que es donde se va a poder demostrar que no hubo ninguna responsabilidad. Si bien, lamentablemente, el señor Andrade ha fallecido, ¿sí? Pero no hubo ninguna intencionalidad en provocar ese mal. ¿Me explico? O sea, estamos totalmente alejados de la figura del homicidio agravado, que es la que se atribuye, ¿no? Ya sea como autor o como partícipe secundario. Existen muchos elementos en la causa que nos permiten afirmar que esto no existe. O sea, esta figura se da para este caso, ¿sí? O sea,
que no hubo exceso en el cumplimiento de la función.
Pero por supuesto, pues, lo que ocurre es que hay que tener en cuenta de que se estaba en una persecución que duró más de 20 cuadras, ¿sí? En donde un día 21 de septiembre, donde en pleno horario de la tarde de tránsito, se corrió detrás de este cuatriciclo cerca de 20 cuadras, donde el cuatriciclo dio vuelta y enfrentó al móvil policial. Continuó la persecución y en este movimiento que hubo, este hecho no fue un hecho con la intención de provocarle la muerte a este hombre, ¿no? O sea, fue como nosotros señalamos un momento, fue un hecho fortuito. Es más, lo dijo el juez en primera instancia cuando impuso en su caso la figura del homicidio preterintencional, de que los agentes no tuvieron la intención de provocarle este daño, porque surgía de todos los elementos en la causa. Pero bueno, lo cierto es que la Cámara entendió otra cosa y bueno, habrá que continuar el proceso a fin de demostrar la inocencia, ¿no?
Doctor Ibarra, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien. Doctor. Bien, una consulta para que quede claro, porque hoy en los diarios salió, por un lado, el doctor Jiménez no iba a apelar esto y esperaba el juicio, y por otro lado usted lo dejaba como apelar. Usted lo que apeló es un tecnicismo, lo que sí está dejando bien claro ahora, que lo mejor es un juicio oral.
Pero por supuesto, toda la vida, o sea, esto se va a demostrar en juicio oral, ¿sí? Donde se va a tener la oportunidad de vivenciar qué es lo que sucedió y qué fue, cómo fue este procedimiento. O sea, es totalmente, o sea, le explico esto. No es lo mismo analizar un expediente con lo que está escrito, con las declaraciones escritas, y ponernos a ver si dijo, si hubo una coma o no hubo una coma, y en base a esto, a su interpretación doctrinaria, y llevarla a que vivenciar el caso concreto. De demostrar, señores, recorrimos todas estas cuadras por pleno centro, persiguiendo este cuatriciclo, donde hicimos un disparo al aire, advirtiendo, de que este hombre se detuviese. Íbamos con la sirena, no se detuvo. Llegamos hasta un similar a un garage, donde descendió el señor Gualtieri para intentarse con este hombre, para detenerlo a este hombre. Este hombre agarra un hierro a lo efecto de agredirlo. El otro miembro policial que estaba en el vehículo, es más, ese vehículo había chocado contra un contenedor, o sea que tuvo que salir por la ventana. Al ver esta escena, utiliza su escopeta, pero una escopeta con poste de goma, que en ese caso, en esta escopeta no tenía poste de goma, para el mejor de los casos. O sea, con la mala suerte que este casquillo plástico, ¿sí?, este separador plástico, perfora la arteria femoral. Pero es más, usted fíjese que en estas actuaciones se hicieron un montón de pruebas balísticas, ¿sí?, tirándole a ver cuál era la respuesta, y ninguna de todos los casos tuvo el mismo resultado.
Sí, está claro, doctor. Entonces, para que quede bien y no haya dudas, en el juicio los dos abogados defensores de las dos personas acusadas están convencidísimos que el juicio oral es lo mejor que le puede pasar a estos acusados.
Por supuesto, es que es el principio, es esencial. O sea, el juicio oral es esencial, donde se va a poder demostrar lo sucedido y con la vivencia del caso, ¿no? O sea, no es lo mismo sentarnos detrás de un expediente donde está todo escrito, donde los testimonios son escritos, donde se puede llegar a sacar una interpretación que no lo podemos corroborar con la persona enfrente. Bueno, esto es lo enriquecedor de un juicio oral, ¿no?
Ahí está, usted dijo la clave. Los escritos son a modo de interpretación de la persona que lo lee.
Pero por supuesto. Y el que lo escribe. O sea, yo lo puedo escribir de una manera y la persona no quiso decir eso, quiso decir otra cosa.
Lo malo en todo esto, doctor, es que mientras llega la hora del juicio, los dos policías están presos.
Sí, eso es lo malo, porque bueno, acá existe una interpretación en lo que se refiere a la prisión preventiva, que bueno, es distinta a la nacional, pero lamentablemente van a tener que esperarlo con detención, ¿no?
Usted lo meditó esto, lo pensó, lo habló con su defendido y le preguntó porque el doctor Jiménez hablaba de que él prefería no apelar para acelerar la llegada del juicio y que el tiempo en prisión sea más corto.
Sí. Nosotros, mire, si no hubiese este error en el procedimiento, hubiese hecho exactamente lo mismo, ¿sí? Porque mi intención era esta, pero atento a este error en el proceso, bueno, es un elemento que no se puede desecharlo, ¿no?
Sí, todavía no puedo entender yo, quizás son cosas de la justicia, que por supuesto uno no ha estudiado, y partícipe necesario, a mí la palabra partícipe necesario es cuando una persona está colaborando en el hecho, para mí.
Sí.
Parece que partícipe necesario habría que estudiar, yo tendría que estudiar, que es el que está cerca.
Claro. Ahora interviene directamente.
Claro,
sin su participación no se podría haber cometido.
Claro, o sea, si no estaba ahí no se podía haber cometido.
Claro, ese es el necesario, este es la figura que se le atribuye.
Pero ahora por Gualtieri, discúlpeme, doctor.
Es secundario.
Sí, ahora Gualtieri, ¿por qué iba a recibir un fierro en la cabeza? ¿Es el partícipe necesario de un homicidio?
Claro, aquí a Gualtieri se le pone la figura de partícipe secundario.
Secundario, perdón.
Partícipe secundario, que es el artículo 46 del Código Penal, el partícipe secundario es la persona que no tiene una colaboración directa, pero ha coadyuvado en este hecho, ¿no? O sea, que el hecho lo mismo se ha producido, que aunque esta persona no estuviese, ¿sí? Lo que ocurre es que se dice que Gualtieri estuvo presente en ese lugar, y con su presencia impidió que este hombre se pudiera escapar con su presencia, ¿no? Cosa que no surge de las pruebas de este hombre.
Sí, usted lo dice sabiendo que no convence a nadie, ¿no?
Por supuesto.
Porque si no, los vecinos que estaban al lado también son intervinientes del caso.
Pero por supuesto, pero aparte, atrás de Andrade estaba una casa, había estado la puerta para que ingresase en la casa. O sea, si impedía que este hombre ingresa, atacara, se escapara, eso era inviable porque atrás había una puerta. atrás había una puerta donde podía haber ingresado a la casa. ¿Me explico? O sea, sí. Lo que se dice Gualtieri es, Gualtieri impidió que este hombre se escapara. ¿Sí?
Claro.
Esto no es cierto, porque atrás de Gualtieri, de Andrade, estaba la puerta de una casa. De sí. A donde este hombre iba a guarecerse.
Sí, le cuesta a usted también explicarlo, y porque no tiene, a ver.
Tendrán que demostrarlo el fiscal a todo eso, ¿no?
Pero por supuesto,
yo creo que un partícipe necesario es haberlo agarrado, que el otro le tirara un escopetazo.
Claro, acá es partícipe secundario, porque al estar paradito, ¿sí? Impedía que Andrade se escapara. Sí, al estar parado impedía que Andrade se escapara. Eso no es cierto, porque atrás de Andrade estaba la puerta donde Andrade se podría haber ido a la casa de la persona donde se quería guarecer. Pero aparte, Andrade tomó otra actitud en lugar de escaparse. ¿Qué es lo que hizo? Atacó. ¿Me entienden? O sea, por eso todo esto se va a demostrar en el juicio, y es un elemento esencial de prueba en el juicio, ¿no?